Ser Podcast.
El Faro, con Mara Torres.
Abrimos esta segunda hora del Faro Atrever con una tertulia de invitados que se han atrevido a cambiar su destino y además se atreven a cambiar el mundo. Se sonreían además cuando oían a Jolino Me Digas decir que se ha atrevido a estudiar el máster, o a Lu cuando utilizaba esa frase, ¿no? Atrévete a saber, de Horacio. Porque los invitados que ahora os voy a presentar, en principio no lo tenían fácil, vienen de Colombia, de Venezuela y de Cuba, pero encontraron un canal que les ha servido como instrumento para conseguir cambiar las cosas. La Fundación Carolina, que lleva 25 años becando a jóvenes talentos para fomentar la cooperación cultural y científica entre España y los países iberoamericanos. Quiero hablar primero con Erika Rodríguez, que es la directora y la presidenta de la Fundación Carolina. ¿Qué tal? Erika, estoy encantada de que estés aquí.
Muchísimas gracias, igualmente estoy encantada de conocerte.
He estado leyendo toda tu trayectoria y una de las cosas que más me han fascinado es que lo que decía al principio, ¿no? Eres un claro ejemplo de alguien que no lo tenía fácil y que se atrevió no solo a cambiar su destino, sino también a cambiar las cosas. Porque tú naces en un barrio muy humilde de Bogotá, tu padre es electricista, tu madre es modista. Y tú soñabas con ser la profesora Rodríguez, ¿no? Soñabas con ser maestra, con dar clases. ¿Cómo era ese sueño infantil?
Bueno, lo primero es que cuando uno es niño no sabe que tiene límites en los sueños, ¿no? Entonces, esa naturalidad que hay en la infancia de pensar que todo es posible, lo cual eso ya partes de un buen punto, ¿no? Cualquier cosa es posible cuando eres un niño. Pero lo que yo descubrí muy pronto fue el conocimiento y el gusto por aprender. Y más que ser profesora, yo lo que quería era llegar al más alto nivel académico.
Entonces, ser catedrática.
Exactamente. Entonces alguien me dijo, ¿y dónde están los que más saben, mami? Y pues los profesores. ¿Pero cuáles profesores? Pues los de la universidad. Pues yo quiero ser profesora de universidad. Pero porque encontré el gusto del conocimiento. Tuve la enorme suerte de tener mi madre, los libros, que me abrieron la puerta al gusto por conocer.
¿Sacabas buenas notas, Erika, entonces? ¿Eras una buena estudiante?
Era una estudiante dedicada, pero nunca fui la más brillante de clase. Era la mejor comunicadora, la organizadora, pero no era en especial en algunas asignaturas sí, en otras no era la más brillante. Pero lo que me gustaba era buena.
¿Cuándo decides, Erika, venir a España? Porque tu historia también en España es la de miles y miles de personas, con cuatro duros, con cuatro ahorros que tienes. Y trabajas en lo que va saliendo, ¿no? O sea, ¿cómo es ese camino de llegada a España?
Yo vine a estudiar, yo quería hacer un doctorado. Y en Colombia había muy poca oferta de doctorados, habían pocos profesores doctores en ese entonces en América Latina, la mayoría de universidades, por tanto habían pocos programas de doctorado y eran carísimos y encima eran de tiempo completo, entonces yo o trabajaba o estudiaba y no me podía permitir uno de estos programas, así que decidí venir a España por el idioma, pero también porque la universidad española era muy asequible en el precio de los estudios de doctorado. Y esa fue la apuesta fue trabajar, ahorrar lo que pude y coger un avión. La universidad me abrió la puerta, venirme y tirar para adelante, básicamente.
Y empezabas a trabajar como muchísima gente, pues cuidando niños o de azafata de congresos o la gente pone copas mientras se paga sus estudios. Hasta que entra en el mundo laboral, hay un camino en el que casi todo el mundo compagina.
Sí, pero más el camino de la investigación es un camino mucho más largo porque hasta que tú, no es solamente que tú termines tus estudios, es que un doctorado implica hacer publicaciones, un doctorado implica acreditarte para ser profesor en España, que es un camino bastante largo y la media de entrada a la Universidad Española son los 40 años con posiciones permanentes. Entonces era un camino que yo transité al principio solo como estudiante, haciendo cositas, ¿no? Cuidando niños, azafata de conferencias, sí. Lo que pude. También en la universidad que a través de las becas de colaboración me apoyó y nos dejaban trabajar en la biblioteca, trabajar haciendo páginas web de los grupos de investigación, lo que podíamos para sacar un dinerillo. Y luego ya vinculada al mundo profesional, me vinculé a la cooperación española, pero seguía estudiando. Entonces mi hora de comida era escribir los papers para escribir mi tesis doctoral, que la terminé, me tardé 8 años haciendo la tesis doctoral y trabajando a la vez.
Erika, ¿cómo cambia tu vida la cooperación? Has citado esa palabra, cooperación. ¿Cómo cambia la cooperación tu vida?
La cooperación cambió mi vida porque cambió también mi perspectiva sobre lo que yo sabía y lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, la cooperación es esa posibilidad de construir unas redes para echarnos una mano. Pero la cooperación no es una cosa de arriba abajo, es una cosa horizontal, ¿no? Donde ganan los dos. Yo tuve la oportunidad de entrar a la FIAP, que es hoy en día es la Fundación para la Internalización del Talento de la Administración Pública de España, pero es parte del Sistema de Cooperación de España. Y desde allí empezar a conocer todo el sistema de cooperación de de cooperación técnica, es decir, del apoyo a los países para que desarrollen las capacidades que necesitan para hacer sus transiciones. Uh-huh. Empecé a trabajar ahí, empecé a trabajar con programas que hacían liderazgo en América Latina, con formación, y de ahí pasé al sistema multilateral. Ya pasé a ser consultora de Naciones Unidas, de la CEPAL, de la OEA, y digamos que se me abrió el mundo, pero no un mundo geográfico solamente, sino un mundo de instituciones, un mundo de esfuerzos de muchas administraciones intentando superar sus dificultades, y un mundo de personas y profesionales que estaban tratando de cambiar la realidad de sus países en cada una de esas administraciones públicas.
¿Y la Fundación Carolina? ¿Cómo entra en tu vida? ¿O cómo entras tú en la Fundación Carolina? Que creo que te costó también, tampoco fue fácil.
A ver, yo intenté ser becaria y no lo conseguí, a mí nunca me dieron la beca. Ahora, en mi descargo tengo que decir que hoy en día tenemos más de 104.000 solicitudes. O sea, que es que el que entra a esta fundación, de verdad que es un talento maravilloso.
O sea, más de 100.000 solicitudes, ¿y cuántas becas al 710 año?
710 becas 700, al año. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Claro, eso, la tasa de éxitos es difícil entrar. Pero en mi vida se cruzó inicialmente como investigadora. Yo empecé, bueno, yo conocí a la fundación porque la fundación ha sido un referente en los estudios de América Latina, por tanto, todos los que hacemos estudios políticos, en mi caso, sociológicos, de las relaciones internacionales, pues conocíamos los trabajos de la fundación. Tuve el honor de que me aceptaran como una de las investigadoras que escribía papers inicialmente, y luego ya después, por mi trayectoria que compaginaba una parte política, una parte de estudios de América Latina y de profesora, pues recibí el enorme encargo por parte del gobierno de España de ser la directora de la fundación.
No has venido sola, yo decía que estaba esta mesa llena de invitados que, igual que tú y que miles de personas en el mundo, deciden cambiar su destino y además intentar cambiar el mundo. Así que preséntame a quienes han venido contigo.
Bueno, pues tenemos una selección maravillosa de esos becarios. Nosotros tenemos más de 20.000 becarios a día de hoy en la Fundación Carolina, y hoy tenemos una selección maravillosa porque son tres de nuestros de representantes de algunos de los programas que hacemos. Tenemos a Laura Otálvaro. Laura es colombiana, abogada y activista indígena. Carlos Lechuga, un cineasta cubano que ha estado acompañando nuestro curso de proyectos de guión de cine. Sí. Y Yalivit González, que es venezolana, química, premio Princesa de Girona en la categoría de investigación. O sea, que tres portentos.
Carlos, Laura, Yalivit, bienvenidos a los tres a este faro.
Gracias.
Estoy encantada de que podáis contarnos vuestra experiencia, porque yo creo que un poco casi todas las experiencias se parecen, ¿no? O sea, al escuchar a Erika, vosotros venís de lugares que en principio tenían un destino marcado del que era difícil salir. Carlos en Cuba, Laura en Colombia, Yaridit en Venezuela. ¿Vosotros también tenéis esos sueños? O sea, ¿tú soñabas, Carlos, con ser director de cine? Cuéntame.
Bueno, hola. Gracias por la invitación y gracias a Fundación Carolina. Sí, yo siempre quise ser director de cine porque tenía un vecino que era Juan Carlos Tavío, director de Fresa y Chocolate, que hacía coproducciones con Gerardo Herrero acá. Y era como mi figura paterna, era como un maestro. Pero imagínate, en Cuba la información, no había ni internet, era todo bastante complicado, la crisis perenne que continúa. Y cuando decían, oye, hay una beca Fundación Carolina, la gente corría. Porque teníamos mucha preparación, pero necesitábamos eso, mostrarlo al mundo, ¿no?
Sí, porque la Escuela de Cine de Cuba es una de las mejores del mundo.
La Escuela de Cine
Pero
de
claro,
Cuba,
no podíais sacar lo que hacíais fuera.
Es como decimos en Cuba, que en Cuba todo está bien desde los 0 hasta los 20 años. Después, ¿qué pasa con todo eso que te han enseñado, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y realmente no quiero que suene como un cliché, pero en mi caso fue fundamental las dos veces que vine por la fundación, porque la primera vez vine, imagínate, con un guión. Y los profesores que te dan clases son de primera línea, profesionales del cine español. Y salí con un mejor guión, salí con un premio en metálico que me permitió hacer la película. Y estrenamos en San Sebastián.
Sí, lo sé. Sí, y después
la segunda película, a los 4 años, pasó exactamente lo mismo. Vinimos, el guión estaba un poco más verde, tenía hasta otro título. Y después se convirtió en lo que es Vicenta B, que ahora la mostramos en Casa América el día 16... a las 16:30.
Yo quería preguntarle a Laura por su madre, por tu madre, quería preguntarte, Laura, porque creo que ha sido un referente muy importante para ti en el activismo indígena, que me gustaría también que explicaras a los oyentes qué es ser activista indígena, pero que me arrancaras hablando de tu madre.
Bueno, yo soy la segunda generación de mi familia profesional. La primera es mi madre, pero mi madre también fue becaria de Fundación Carolina. Tuvo la fortuna de venir en 2013 para un curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid y, como ella dice, esa experiencia pues le abrió las alas para volar a falta de piernas para correr, porque pues ella es una mujer indígena, pero con discapacidad también del territorio del que venimos, ¿no? Entonces, claro, es un referente gigantesco. El legado que ella me ha dejado es precisamente la lucha por los derechos territoriales indígenas y de la mujer indígena en mi territorio, en Colombia, que en definitiva mi resguardo, vengo del resguardo indígena de origen colonial Cañamomo Loma Prieta. El origen colonial es porque es uno de los resguardos milenarios de Colombia, sí, es uno de los resguardos ancestrales de Colombia, y bueno, por ella aprendí a luchar por nuestros derechos.
Yaribi, tu caso, tú eres química, eres premio Princesa de Girona, algo que nos, sí, supongo que os hace sentir súper orgullosos, es un premio muy, muy prestigioso. Tu caso también es particular, porque entiendo que vincularse a cosas como cambio climático, como sostenibilidad, como reciclaje de baterías, de coches eléctricos, sí es difícil en general para todo el mundo. En Latinoamérica, no sé si el cambio climático está tan asumido como, por ejemplo, en Europa.
Sí, realmente en Latinoamérica el tema del cambio climático es la punta de lanza para muchas investigaciones. Realmente no solamente desde el punto de vista científico, sino también social. Entendemos que es necesario desarrollar no solamente tecnología, sino implementar el conocimiento para aportar desde el punto de vista positivo a lo que significa todo digamos, tratar de mitigar lo que significa el cambio climático, no solamente para beneficiar a determinados territorios, sino territorios que lo sufren aún más. Uh-huh. Entonces, hacer investigación desde las universidades latinoamericanas y tener la oportunidad de vincularse de alguna manera, como en este caso a través de la Fundación Carolina para desarrollar investigación, y de alguna manera conciliar los dos puntos de vista, desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista latinoamericano, de alguna manera te lleva a medir cómo, qué tan madura está nuestra tecnología o nuestra ciencia que la desarrollamos del otro lado del continente.
¿Y estamos más concienciados en Europa o están más concienciados en Latinoamérica?
Realmente yo creo que la conciencia va a depender mucho del entorno, o sea, son determinados elementos, ¿no? Que está bien, tiene que ver también de dónde se mira, porque no es lo mismo mirar desde el punto de vista de los pueblos indígenas, por ejemplo, en este caso, en una conciencia totalmente distinta, porque la necesidad o lo que ellos ven es totalmente distinto a lo que nosotros desarrollamos los científicos. Desde el punto de vista científico podemos ver, decir, bueno, tenemos una conciencia desarrollada, pero realmente es el grado de madurez que se tenga. La intención está, la tecnología está, y conciliar todos esos mundos, todo ese mundo es realmente complejo y es lo que nosotros estamos intentando integrar.
Erika, podéis participar en la conversación, lo que dice uno lo puede matizar, lo que dice Yaribi lo puede matizar Laura cuando ha hecho alusión a la comunidad indígena, pero hay algo fundamental en toda esta conversación y es la educación. O sea, la conciencia real de que el primer paso para cambiar las cosas parte de la educación.
Sí, además hay dos cosas aquí fundamentales. Lo primero es, en América Latina las familias, las sociedades han hecho un enorme esfuerzo por la educación, como lo hizo también España y lo ha hecho. Los universitarios en América Latina actualmente, uno de cada tres es el primero de su familia en ir a la universidad. Entonces, eso ya es un cambio y es la gente apuesta por la universidad, como en España, que hay un saldo de movilidad social, ¿no?, asociado al educarse. Pero la educación no es solamente esa para el acceso al empleo, es capacidad crítica, es mentalidad crítica. Y en este momento que tenemos polarización, ¿no?, trincheras abriéndose nuevamente, ruptura de los conceptos más fundamentales sobre la democracia, ¿no?, la puesta en entredicho esos conceptos de la igualdad, de la justicia social, la mentalidad crítica es lo más importante. Y esto es parte de la educación. Eso tiene que ser transversal a todas las áreas. Yo creo que nosotros en la Fundación no solamente promovemos que vengan a educarse técnicamente, sino que se cree esa mentalidad crítica, que se creen esas redes de discusión, que se cree ese diálogo entre personas de distintos países, latinoamericanos con españoles que les reciben, pero también entre la propia alumnos latinoamericanos, para generar esos lazos humanos, esos lazos de solidaridad y esos lazos de una visión crítica y entender la realidad del otro, ¿no?
Atrévete a pensar, que decía Candy, comentamos en la primera parte del programa. Vosotros, si os pregunto a Carlos, Laura, a Yaribit, ¿vuestro mayor atrevimiento cuál fue? O sea, no sé si en tu caso, pues ser disidente en Cuba. O sea, si yo digo, ¿qué atrevimiento marcó tu vida, Carlos? ¿A ti qué te sale?
Bueno, mi mayor atrevimiento realmente fue creerme el discurso de la revolución, ¿no? Yo dije, bueno, sí, o sea, se puede criticar, y se puede criticar desde adentro para que algo mejore. Y cuando critiqué, me censuraron. Entonces, realmente fue un atrevimiento que vino con un desencanto pegado. Y ya después, siempre el atrevimiento está en no perder la ilusión, ¿no? Y no parar nunca, porque cuando uno se muda de país, llega un punto que la patria viene siendo el trabajo de uno, si el trabajo es algo creativo, ¿sabes? Escribir, hacer películas, se convierte en la familia. Y como muchas de ustedes deben saber, la vida te regala familia nueva.
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, cuando me mudé a España, la gente que más me ayudó es la que menos me esperaba, y gente lejanísima, no eran ni familiares. Y siempre hay una mano que... Entonces, atreverse a no desilusionarte, yo creo que es un poco... Puede sonar cliché, pero...
Atreverse a no desilusionarse es muy bonito.
Ahora con 43 años, creo que voy por ahí.
No, está genial. ¿Y vosotras, Laura y Jerry, cuál es vuestro atrevimiento mayor?
Yo diría que atreverse realmente, o sea, es una palabra que es incluso hasta poética, ¿no? O sea, lleva tanto. Y desde mi caso, han sido muchos atrevimientos. Realmente yo creo que vivo al límite y siempre me tiro al vacío. ¿Por qué? Porque mi único objetivo es no perder de vista mis sueños. Sea que me tome un día o sea que me tome la eternidad. Y uno de mis mayores atrevimientos fue salir de mi país. Hace ya bastantes años, meter solamente 23 kilos en una maleta e irme full de sueños y con $50 en el bolsillo. Después de ahí se verá. Me tocó sacarme la bata de laboratorio, ponerme orgullosamente un delantal, hasta ver si sabía la posibilidad de conseguir algo que me conectara realmente con lo que me apasiona, que es la ciencia. Y bueno, el camino ha sido largo y yo creo que atreverse a eso, atreverse a lanzarse todos los días al vacío sin decir, bueno, de aquí para abajo, lo decimos mucho en Venezuela, de aquí para abajo no sabemos qué hay, pero algo va, algo hay.
algo hay.
Y es eso, no perder de vista los sueños, porque sobre todo en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Tan de opiniones tan encontradas y enfrentadas.
Polarización, de discurso contra el diferente,
sí.
Del cierre de fronteras, de no dar la mano a alguien que viene a buscarse la vida como nosotros hemos sido durante siglos. ¿Eso está ocurriendo todo el mundo?
Es complejo no perder de vista los sueños. Entonces, cuando tengo la oportunidad de decirle incluso a un compañero también que viene con las mismas ilusiones que uno en su bolsillo, a todo el mundo, es decirle, mira, si probablemente vayas a tener el 99% de las posibilidades que te digan que no, pero si solamente hay un 1% de posibilidad, dalo por hecho. Lánzate al vacío y ya eso es suficiente. ¿Por qué? Porque, como te decía, y retomando este punto, perder de vista los sueños en tiempos tan convulsos es muy fácil. Y atreverse a no perderlos es súper difícil. Entonces, eso ha sido lo más atrevido.
Y Laura, ¿tu mayor atrevimiento cuál dirías que ha sido?
Bueno, mi mayor atrevimiento yo creo que ha sido defender los derechos humanos en un territorio marcado por la violencia y un conflicto armado profundo en mi país. Creo que ese ha sido mi mayor atrevimiento y mi mayor apuesta de vida también. Poner en diálogo... las perspectivas de quienes, de las víctimas, poner en diálogo las perspectivas de, bueno, de los excombatientes de FARC también, fui docente de ellos, poner en diálogo esas perspectivas y apostarle a la paz en mi país. Ese ha sido.
¿Fuiste docente?
Sí.
De soldados de las FARC, de guerrilleros.
Sí, sí.
¿Y qué les decías? ¿Cuál era el objetivo de esa docencia?
Les llamamos excombatientes.
Excombatientes.
Uh-huh. Excombatientes, firmantes de paz.
Ajá. ¿Y cómo uh-huh. cuando tú eres docente de excombatientes,
sí.
¿Qué les quieres transmitir?
Bueno, lo que pasa es que mi apuesta por la paz, yo creo que todo la paz es un acuerdo que se debió firmar con todos los colombianos y colombianas, ¿sí? Entonces, mi apuesta personal por la paz, cómo yo contribuí a esa paz total de Colombia, fue siendo docente precisamente en un preuniversitario, que incluso éramos muchos chicos de universidad que sabíamos hacer diferentes cosas. Yo estaba estudiando derecho, habían politólogos y etcétera, matemáticos, biólogos, y dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra apuesta por la paz? ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos también los colombianos y colombianas como ciudadanos para apostarle a esto? Entonces, nos ideamos un preuniversitario porque habían unos cupos en la Universidad Pública de Colombia que se le ofertaban a los excombatientes de FARC precisamente para que pudieran volver a la vida civil, ¿no?
Volver a estudiar, muchos claro, de ellos recibirían... Igual recibían su primera formación o se habrían olvidado ya de lo que suponía estudiar y la responsabilidad de aprender.
No, muchos de ellos, ver, es que cuando nos pensamos en excombatientes de FARC, muchos de ellos están allí desde que son niños.
Claro.
Sí, porque hubo un reclutamiento forzado.
Sí, 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 sí.
Entonces, muchos de ellos no saben, o sea, muchos de ellos incluso solo hablaban su lengua indígena.
Y muchos no sabían ni leer ni escribir.
Y muchos no sabían leer y escribir. Y le apostaban a un futuro haciendo una carrera universitaria, bueno. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a apostar nosotros a la paz desde la universidad, desde lo que estamos haciendo? Pues le vamos a apostar enseñando,
sí,
¿cierto?
Sí,
para que estos pocos cupos que se dan en la universidad pública, abiertos a los firmantes de paz, pues se puedan aprovechar. Porque una cosa es que te den cupos y otra cosa es que tú puedes sacar un promedio para aprovechar esos cupos. Esos cupos se estaban perdiendo finalmente en la universidad pública. Entonces esa fue la apuesta de paz que hicimos, y creo que esa ha sido mi apuesta más arriesgada de vida: defender los derechos humanos por sobre todas las cosas.
Qué maravilla, ¿no, Erika?
Bueno, un poco más que decir al lado de esto.
Poco más,
¿no?,
que decir. Sí. Es que efectivamente, ¿qué se puede decir? Bueno, pues yo voy a pedir, o sea, ya tenemos nada, un par de minutos. Os voy a pedir, atreveos, los cuatro, también tú, Erika, uh-huh, a soñar en conseguir vuestro siguiente objetivo. Pero soñar alto, ¿no? ¿Cuál sería, Carlos, el tuyo?
Bueno,
soñar lejos, digo alto, soñar lejos.
Lejos, lejos, lejos. Quisiera por un día tener a toda la familia bajo el mismo techo y poder filmar otra película, pero una película cubana, ¿sabes? Aunque el filme en Madrid, pero que sea una película cubana.
¿Y que la vieran en Cuba?
Bueno, es que las dos últimas no se han visto en Cuba. O sea, se han visto más en España y en Francia.
Claro, claro, por eso digo. ¿Y que se viera en Cuba?
Sí, bueno, hay que agradecer, sé que es terrible para un cineasta que diga esto, pero hay que agradecer la piratería, que en Cuba la ven, se la pasan con las memorias USB y las ven. Pero sí, me encantaría que pusieran una película mía en un cine cubano y poder ir y eso sería también una señal de que la cosa está mejor para todos, uh-huh, los que nos hemos ido y para los que están adentro que la están pasando mal.
Laura, para ti, tu próximo sueño, alto, ¿eh?
Alto. No, pues yo sueño. Es que, a ver, mis sueños son colectivos.
Sí, sí, claro, dale.
Y bueno, si vamos a soñar alto, entonces algo utópico. Yo sueño con una Colombia realmente en paz. Yo sueño con eso. Yo sueño con la libertad y la dignidad de mi pueblo colombiano. Con eso sueño yo. Ese es mi sueño más alto y mi expectativa más alta.
Yaribit.
Wow, es una pregunta... Difícil. Bastante profunda, no difícil, es muy fácil, pero es un sueño que tengo muy latente en mi corazón, que todas las personas habitantes de este mundo puedan realizar sus sueños en paz y vivir en felicidad plena siempre.
Ya sé lo que decía Galeano, que en realidad no dijo Galeano, sino un profesor que estaba con Galeano, ¿no? La utopía es eso que uno ve, que sabe que no va a conseguir nunca, pero se va a ir aproximando, y cada aproximación y cada paso que damos hacia ese horizonte es un avance, sí, ¿no?
Dice algo así como... Yo avanzo dos pasos y la utopía avanza dos pasos más.
Sí, exacto.
Yo avanzo tres pasos y la utopía avanza tres pasos más. Sí. Entonces, ¿para qué me sirve la utopía? Pues la utopía me sirve para caminar.
Exacto, sí, exacto. Erika, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, desde lo que hacemos, ¿no? Desde la cooperación española, para nosotros poder realmente hacer una transformación definitiva, ¿no? Prescindibles. Pero ya a nivel personal, si algo sueño yo es que a mis hijos no les toque un mundo peor que el mío. Porque estamos viendo un mundo complicado y yo sueño con mis niños que son pequeñitos, tienen 15 años, no vayan a tener un mundo peor que el que yo tuve, donde esté, como decía antes, ¿no? Donde estén en entredicho las cosas que dábamos por fundamentales, la igualdad, la equidad, la paz.
Uh-huh. Erika, Carlos, Laura, Yerivit, ha sido un placer teneros
gracias.
Aquí.
Gracias.
Que vayan muy bien.
Chao, chao.
Seguiremos vuestras trayectorias.
Gracias.
Muchas gracias.
Un gusto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.